Buenos días, soy el apóstol Bernardo de Quesada, de aquí, de Versalles, Camagüey, y pastor de la iglesia Fuego Dinámica aquí en Cuba, con más de 30 iglesias en Cuba. Y el día amanecer de ayer jueves, viernes 8 de enero, fuimos a las 4 y tanto de la mañana, despertado a golpe, rompieron la puerta y cuando vimos era la policía con cientos de gente, de personas, de instrumentales, boinas rojas, boinas negras, equipos sofisticados de destrucción. Y ahí mi esposo y yo inmediatamente fuimos montados en dos carros patrulla por separado. A mí me pusieron las esposas, me tiraron al piso entre tres policías, imagínense, 4 y tanto de la mañana, oscuro, me tiraron, me sacaron con la ropa de dormir que uno, mi esposo y amigo, eso es como se duerme. Y de ahí nos tiraron para arriba la patrulla y a mí me llevaron acá a 20 kilómetros aquí de Camagüey, en Vidó, es el municipio de Imaguayú. Y entonces, luego mi esposa fue llevada también para la tercera unidad. Y allí a mí me tuvieron hasta las 3:15 de la tarde del día de ayer en interrogatorio con tres policías al lado. Todo el tiempo vigilando, prácticamente una acción completamente tratando de meternos culpa de que nosotros éramos ilegales, que la iglesia apostólica era ilegal en Cuba, y una forma solamente sala hasta los niños, tratando de que uno dijera, ay, sí, es verdad, y justificando lo que estaba ocurriendo acá. A espalda nuestra, nos imaginábamos lo que estaba ocurriendo aquí en la casa mismo de 19 años que recién cumplió. Los esposaron en la sala, mientras siento esa barbaridad allá atrás en el patio, tenemos un patio grande de 1200.
¿Cómo se llama el niño?
Bernardo de Quesada Marín, Junior. Bernardo de Quesada Marín, mi hijo, que estaba cuando llegaron por la madrugada, lo amordazaron al patio, lo pusieron la esposa y procedieron entonces a pasar para la parte posterior de la casa, del patio, y a desbrozar, a tumbar con equipos, maquinaria, grúa, escato, oxígeno, andaba hasta con una planta eléctrica de alta tecnología, y a las 10:30 habían terminado de tumbar los 240 metros cuadrados que tenía la edificación, la nave 24 de recién, alguna de las paredes, y entonces hicieron un medio kilómetro, varias cuadras en todo el reparto de Versalles. Los hermanos de la de hecho, prácticamente muy pocas personas pudieron filmar, excepto algunos vecinos que no son cristianos, que están ya subiendo algo en internet, pues no dejamos llegar aquí absolutamente a nadie, y a cuadras estaban los hermanos de iglesia, enterando, pastores. Y en la medida en que se iban llegando a diferentes lugares que se manifestaban, o sea, que decían, ¿qué está pasando? No deben pasar por allá. Hubo y alrededor de 40 más hermanos, diferentes grupos, diferentes unidades. Mi hija fue llevada, que venía en una bicicleta, no, imagínense, preocupada, y ahí en el reparto que está frente a nosotros, que se llama Monte Carlo, venía en bicicleta y mismo la tumbaron de la bicicleta y la arrastraron. Y se la llevaron por una unidad de educación de menores que está por acá, por el Parque de la Esperanza, aquí en Camagüey. Otros hermanos fueron llevados para cerca de Minas. Otro para la primera unidad aquí en Camagüey, aquí en medio de la ciudad. Otro para la unidad número 2, otro para la unidad número 3. En fin, fue un despliegue. Y entonces,
pastores detenidos y
40, alrededor de 40 hermanos. Hermanos, hermanas, mujeres, hay golpeado Daniel Sánchez, que vive aquí en Reparto Jardín, perdón, fue golpeado en una costilla porque lo tiraron. A este hermano lo lanzaron como si fuera una flecha para arriba una guagua y contra los asientos de la guagua fue golpeado. Nagli, otro hermano de la iglesia, le apretaban la cabeza y cállate, porque le decía, vive Cristo, tiene su problema.
¿Cómo se llama este?
Nagli Pérez. Este tiene su problema, aparentemente no lo muestra, pero tiene su problema, le dan ataque epiléptico hasta 3 veces a la semana. y él habla alto y dice, viva Cristo, esto es un abuso, y le decían, cállate, y le apretaban la nariz y el pecho contra los cristales de la guagua. Otra muchacha, una de las líderes de la iglesia, también fue Yoli Rodríguez, también fue detenida. Yo recuerdo ahora mismo, porque yo recién llegué ayer y los demás están llegando y no tengo toda la información. Luis César, el pastor, el líder Luis César de Juruquey, también fue detenido. Ese ni salió de la casa. O sea, yo tengo unos 30 y pico de líderes que son los principales, esos, de esos 16. Le hicieron guardia en la misma cuadra. Al salir de la casa ya no lo dejaban salir. Otro llegó, Samuel Cordoví, que es un líder mío que vive su familia en Holguín, estaba a principio de año Holguín, cuando se baja aquí en Camagüey con su esposa, y su niño ahí mismo lo prendieron. Ese no tuvo tiempo a nada, ese lo metieron directo para la policía, para la primera.
Desde la terminal.
Sí. Exactamente, entonces se lo metieron para Avellaneda, la número uno, que estaba en la unidad policial número uno, y allí, ellos fueron violentos. Entonces, luego cuando ellos estaban allá, igual empezaron violentos, luego empezaron a bajar y bajar, y entonces muchos de los policías, muchos de los interrogaron, decían, perdónenos, es que no estamos acostumbrados a trabajar con personas como ustedes. Me imagino, Rosa Val, que aquí había como le habían como lavado el cerebro diciendo que éramos no sé qué tipo de personas, ¿no? Y esa gente, porque de hecho queremos decirle que se dice por fuentes que había alrededor de 5,000 efectivos en Camagüey. Ellos esperaban que la gente se lanzara para el Parque Ramonte, para la calle República. Se dice, por la gente, información que están llegando, que de los tiempos de Guermapo, en el año 51, no había tal repliegue aquí en Camagüey. Que hoy, ahora fue más organizado, aquel tiempo fue más bien la multitud detrás de Fidel, para apoyar a los otros, etcétera. Pero esta vez fue con toda la tecnología, los principales, los autos, se da cuenta, las chapas no son de aquí, se dice que son del nivel central, algo central, algo planificado hace días se notaba algo en la ciudad. Y ayer fue, ahora mismo el jueves, y a esta hora hay varias patrullas todavía. Anoche durmieron varios carros. Ahora,
¿qué le decían? ¿Sobre qué insistían? ¿Le insistían a usted?
Todo, le decían lo mismo. El pastor, usted es disidente. Es el pastor, usted, abandónelo. Él es disidente. Él le lava el cerebro a ustedes. Él es un mentiroso, él es un disidente. Los matumbamos en la iglesia, los materiales eran falsificados, las cuentas, las facturas eran falsificadas. Usted tiene una iglesia ilegal, si ustedes fueran de la iglesia organizada, denominacional, ustedes no tuvieran problema, vuelvan a la asamblea, vuelvan a los bautistas, a otras iglesias que supuestamente... ustedes no están aquí por la iglesia, ustedes están aquí al pastor. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la iglesia católica, y decía lo quitar, no, la iglesia católica no es la iglesia cristiana, y nosotros no estamos de acuerdo con el, incluso la acción política que en forma de político entró el Papa Cuba, que no tenía que ver nada con la iglesia y que lejos de ser de beneficio sido de perjuicio, porque ahora ha hecho una falsa imagen. Entonces el catolicismo es lo supuestamente la iglesia que ellos miran con bien ojo aquí en Cuba, y las demás iglesias, entonces, ¿qué son? No nos comparen con esa iglesia.
¿Por qué ellos lo mezclan a usted con actitudes disidentes en sus cultos? ¿Usted ha expresado algo en contra del régimen de Raúl Castro, algo así?
Nosotros para nada usamos el púlpito de ese punto de vista y con esa perspectiva. Simplemente que nosotros, no solamente estoy hablando de mí, estoy hablando de toda la iglesia apostólica de Cuba, harto conocido, e incluso tú mismo que acabas de decir, con el mismo horario, algo similar ocurrió en Tuna, en la iglesia de Pastor Juan, el doctor cirujano, neurocirujano, o sea, cirujano plástico, Juan Carlos Núñez, que está en Tuna, también le tumbaron allí la iglesia con todo lo de acá. Allá fue peor, allá le llevaron hasta las más de 500 sillas, se las robaron también. Y entonces el asunto es que nosotros, por la Biblia, si baja la Biblia, nosotros predicamos un mensaje que que es transformación de la mente. La Biblia dice transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, esa transformación, yo digo, nosotros somos lavacerebro. Y realmente lo afirmo por Radio Martí, por donde esté saliendo esto, sí somos lavacerebro. Porque lo que se lava es lo sucio. Aquí hay una ideología atea, ideología antidios, hay ideología de pensar monolíticamente, que nosotros le predicamos la palabra, y no necesariamente es un mensaje anticomunista, sino antifilosófico, todo ese tipo de ideología arcaica y antibiblia. Y entonces nosotros somos hombres libres, somos figuras. Al apóstol Mario le dijeron, no, nosotros sabemos que si los demás líderes en Cuba convocan una asamblea, una manifestación, la gente no sigue, pero los apostólicos sí, porque ustedes son líderes y son valientes. Tienen valor y la gente cree en ustedes, o sea, ustedes son fidelices, creen en su palabra, porque ustedes dicen verdad y por el mismo capitán y teniente con él, le dijeron, acá estoy, se dicen
oficial,
llamar.
¿Hay algún alto oficial de esto que se presentó? ¿Usted puede recordar algún nombre de los que le dijeron algo así?
Sí, ahora mismo, bueno, el teniente coronel Fernando, segundo apellido es Peña. Y el otro se hace llamar, porque, bueno, este Fernando en la acta que me pedía que yo firmara allí, casi obligado, y no firmé nada, Fernando, y de segundo apellido es Peña, y otro que se hizo llamar como, apellido Blanco, apellido Walter Blanco, teniente coronel los dos. Pero déjame decirle que independientemente de los nombres, a todos los hermanos que citaron los entrevistaron de mayores para arriba, o sea, ahí no había, y todas las mayores, tenientes coroneles en todas las unidades quisieron, incluso tenían comidas especiales para darle, o sea, para que demostrar que no son malos. Entonces, ni uno solo y probó ningún tipo de comida ni tomaron agua en todo ese tiempo. La gente estaba con ese principio. Llámese Fernando Casas, el señor. Casas. El teniente coronel de 40 y tantos de años, sí. Eso es aquí de Camagüey.
¿Las actas que le incitaban a firmar eran actas de advertencia?
Las actas a mí, como que yo estaba acusado por tergiversar los materiales y que yo era ilegal, que mi iglesia era ilegal, y yo en un momento firmé nada, para nada, y había otra acta que era para todo el mundo, donde a partir de ahora ustedes se comprometen a portarse bien y no formar ningún tipo de rollo ni manifestación, porque entonces se pueden enredar. Soy licenciado en ciencia biológica desde el año 1989 y fui profesor de asignaturas biológicas en la Universidad Victoria de las Tunas, de microbiología, fisiología vegetal, etcétera, y escribí también para Radio Maboa, el periódico en las Tunas, 26 de más artículos científicos, y del año 1993 soy pastor, pastoreamos 18 años en Macareño, Santa Cruz del Camagüey, y llevamos aquí 3 años y tanto, aquí en el reparto Versailles en Camagüey. Y tenemos, soy el fundador de la Reforma Apostólica en Cuba en el 13 de septiembre del año 2003.
Buenos días, soy Pedro Jorge Tamayo Navarro, licenciado en educación primaria, y también trabajé como periodista en Radio Maboas y Radio Nuevitas. Me encuentro en el Ministerio Apostólico que dirige el apóstol Bernardo de Quesada, donde trabajo como líder y también me encargo de tirar las fotos y algunas cosas en esta iglesia, en esta congregación. En horas de la mañana de ayer me llegó una llamada temprano donde decían que estaban destruyendo nuestra iglesia. Y como cristiano, al fin, al reclamar mis derechos, me dirigí hasta este lugar. Cuando fui a entrar, vi el molote de personas que habían acumuladas en la calle y ciertas determinadas personas vestidas de civil, que eran policías, agentes de orden público, otros eran militares de brigadas especiales y tropas especiales, pero aparentaban ser personas comunes y corrientes. Al ver dos personas que empezaron a gritar que yo era de la iglesia, trataron de agarrarme y yo me mandé a correr para dentro de la iglesia con bicicleta y todo. La tiré para adentro y me mandé para donde estaban destruyendo, porque estaban cortando y estaban queriendo destruir la iglesia que con sacrificio y esfuerzos nuestros la construimos para nuestra congregación. En esos momentos me fueron arriba 3 o 4 esbirros, porque no tengo mejor manera que llamarlo. Me fueron arriba y comenzaron a golpearme, a decirme que me callara, que yo era disidente. Yo decía que no, que yo soy cristiano, y que esto lo defendemos como cristianos, porque esto es acoso religioso lo que nos están haciendo. Ya, y con la misma me agarraron, me siguieron golpeando y pusieron una patrulla afuera para que me sacaran, pero cuando despejaran a las personas, porque no quería que me vieran en la forma que me iban sacando. Me pusieron la mano en la boca para que yo no siguiera gritando que yo era cristiano, que esto me lo hacían por ser cristiano. Y entonces me metieron para esa patrulla y automáticamente por la parte trasera, porque no querían que la gente viera cuando me sacaban, me sacaron esposado, con las esposas súper apretadas, porque tengo todavía las molestias que me ocasionaron en las muñecas las esposas que me pusieron, y los golpes, porque tengo todavía lesiones en mi espalda hinchada, no puedo casi mover mi columna por esas cuestiones. Me llevaron para la primera unidad de la policía, que queda por la terminal de Ferro Ómnibus, en Avellaneda. En esos momentos, cuando llego, la gente que estaba allá afuera que preguntaron que quién era, porque con bicicleta y todo, a propósito, la bicicleta que traía la pusieron en la parte de atrás de la policía y la poncharon a propósito para que yo no pudiera moverme en esa cuando saliera de ahí. Al llegar allá me entraron a esa unidad, supuestamente directo a la oficina del mayor Michel, que ese es el que estaba al frente de la unidad en ese momento. Y me pusieron en su oficina con bicicleta y todo, y que nadie podía interrumpirme. Automáticamente pusieron dos oficiales que me custodiaban permanentemente y que no podía hablar. Ahí me mandaron a quitar a las esposas, y en esos momentos fue que me quitaron todas mis propiedades, carnet de identidad y todo lo que traía arriba. Pero entonces luego empezaron un primer interrogatorio, que por qué motivo yo estaba ahí. Y siempre le dije que ellos debían de saber, porque yo simplemente vine a ver las cosas que estaban haciendo contra nuestra iglesia, porque la estaban desbaratando, y fui automáticamente, me fueron arriba y comenzaron a golpearme sin explicarme, que ellos eran los que tenían que darme una respuesta y una razón a mí. Entonces, en esos momentos ellos primero no querían, y yo le dije que no hablaba con nadie hasta que no le decretaron un acta por lo que había ocurrido, que era la única forma que yo le decía a ellos lo que había ocurrido. Entonces, decretaron el acta. Entonces, le pedí, pusieron todas las cosas como realmente habían pasado. En esos momentos, cuando me da las dos actas, pedí original y copia. Me dijeron que sí, que tenía que firmar la original para ellos, la copia para mí, como evidencia de todo lo que había pasado, pero ahí se negaron automáticamente. Me agarraron, me sacaron y rompieron la otra acta que habían hecho para entregarme, como una manera de que no hubiera una evidencia de las cosas que realmente yo les conté como habían sucedido. Me engañaron. De ahí me llevan para otro. Sí, me engañaron. Me llevan para otro lugar para interrogarme con un agente que no me quisieron decir quién era, de la sociedad, sé que tenía alto rango, donde ese quiso convencerme primero que el apóstol Bernardo había hecho una iglesia ilegal, que se había robado materiales y que tenía actas de compraventa ilegales. Ahí comencé a confrontarlo diciendo que esto era mentira, que ellos lo que estaban haciendo era acoso religioso. El hombre continuó diciendo que había cosas sobre Bernardo que yo no conocía. Entonces, hasta me pusieron la propuesta de que si yo, como era una gente inteligente, un intelectual, que me gustaba hacer el bien, que por qué razón yo en una ocasión no me ponía de parte de ellos para defender sus principios y confrontar las cosas que estaban pasando. Ahí fue donde me alteré y me molesté. A colaborar con ellos. Textualmente eso es lo que querían, que yo colaborara con ellos, como me pasara para su bando, comprarme. Entonces, como al negarme y seguir confrontándolo, en esos momentos ese oficial me dijo a mí que yo creía. Dice, ya que vemos que tú, a ti no se te puede convencer, ¿qué tú crees de lo que estamos haciendo? Le dije textualmente, dice, ¿qué tú crees que de lo que le estamos derribando a Bernardo? Y le dije con estas palabras, usted a Bernardo no le está derribando nada. Usted a mí no me está derribando nada. A la iglesia no le está derribando nada. Usted se está metiendo con Dios. Y hasta el día de hoy no conozca a nadie que se haya metido con Dios, que el juicio no haya venido ni para él ni para los que lo siguen. En esos momentos el hombre me miró fríamente y dijo que la entrevista había acabado, que conmigo no había solución. Muy bien. Me bajaron, me metieron en otra oficina, allí custodiado y no me podía mover. En esos momentos traían a dos líderes más. Uno era el mentor Samuel, que venía de Holguín, que apenas que él llegó con su familia por sacar un teléfono, para tirar una foto por todo lo que no estaban haciendo, le fueron arriba, lo cogieron también a él, al otro líder, y se lo llevaron para la unidad. A ellos directamente, como no tenían muchas oficinas donde ponerlos allí, lo mandaron directo a los calabozos, lo que lo dejaron en el área del pasillo. Samuel, y allí fue donde
con su familia.
Con su familia de Holguín. Él venía con su esposa, Bárbara, y su niño, pero con la misma... No, porque su esposa queda con el niño y cuando él sale a tirar la foto, en esos momentos le tiraron arriba a coger a él. A ella la dejan por el niño porque ellos parece que no querían complicarse con la situación. Entonces comenzaron con él y se llevaron a otro líder de la iglesia que estaba ahí cerquita y se lo llevaron para allá. A ellos lo dejan incomunicado. Al hijo del pastor lo dejaron aquí en la casa esposado, a él solo, incomunicado con tres guardias hasta que terminó el operativo completo. Él lo tuvieron aquí todo el tiempo.
¿Y usted cuándo lo liberaron?
Bueno, cuando ellos terminan allá, porque para llegar, me quisieron llegar que yo fuera a almorzar, y yo le dije ahí que en esos momentos que yo estaba plantado, que yo no quería de ellos nada. Vi como el almuerzo que tenían para ellos era un almuerzo común, corriente, malísimo, pero al momento que no quiero comer, que yo bajo, aparecieron con cajitas cómodas, con pollo frito y muchas cosas, como tentando a que nos querían brindar algo especial. Y tanto yo como los otros que estaban ahí nos negamos a probar todo. No queríamos nada de los esbirros estos. Automáticamente, a como las 4:00 o las 5:00, porque nos quitaron todo, no veíamos nada. Incluso algo especial pasa conmigo, que cuando en el momento que ya terminan, llega un oficial, porque me negué a conversar con cualquiera, a menos que alguien viniera o a liberarme o a meterme preso por ser cristiano. Porque estuve dispuesto, se lo dije, si es por esta causa, hagan lo que quieran. Ahí entonces vino otro oficial del DTI, que ese sí vino solamente a decirme con un acta que si yo me comprometía a no crear disturbios de política, a no formar rollos donde parar el tránsito, de invadir las plazas hablando contra el gobierno, que ellos me liberaban. Y como le dije, que nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros predicar el evangelio, yo solamente escribo y plasmo mi opinión. Y dijo que yo podía escribir lo que él quisiera. Claro. Y le puse ahí que yo me comprometo a seguir predicando a Cristo, quieran ellos o no, cueste lo que cueste. Se le firmé eso en esa acta y automáticamente me dijo que podía irme. Pero a ellos dos tienen que haber soltado quizás como una hora después o media, porque en el momento que me van a liberar, como me habían ponchado la bicicleta, me llevaron con un agente de tránsito, un caballito, para que le echaran aire a mi bicicleta y ese me acompañara, con la condición que yo no podía desviarme, si no iba directo hasta mi casa, ni podía. El teléfono me lo entregaron apagado, que no podía llamar a nadie, custodiado hasta que no llegara a mi casa.